Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo de resurrección. La Semana Santa termina hoy con el día más importante del año para los más de 1.300 millones de católicos que hay en todo el mundo. Domingo luminoso, con Cristo resucitado, con procesiones del encuentro por todos los rincones de España, desde las grandes capitales a los pueblos más pequeños. Mira, es uno de los primeros recuerdos que tengo yo de la Semana Santa, ese domingo de resurrección en mi pueblo. Y con buen tiempo hoy en todo el país, máximas por encima de los 30 grados en Córdoba, en Sevilla, en Granada, en Badajoz, y muy cerca de ese registro en puntos de la mitad norte, como Logroño, Zaragoza o Zamora. Ya sabes que mañana, lunes de Pascua, es festivo en 6 comunidades autónomas, en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y en La Rioja. Eso va a permitir que la operación retorno sea más escalonada en esos puntos. Aún así se esperan los habituales atascos a la entrada de Madrid. Puede que seas uno de los que a esta hora has decidido coger el coche para regresar a casa anticipándote a lo que pueda ocurrir, para evitar así los atascos. Y te habrás percatado estos días que la DGT ha desarrollado distintas campañas que hemos ido viendo en los paneles luminosos que hay en las carreteras. Uno de ellos ha centrado en la necesidad de descansar cada 200 kilómetros o cada 2 horas de viaje. También en las consecuencias del consumo de alcohol al volante. El alcohol miente, nos han venido diciendo. O también en la utilización de nombres para dirigirse de forma más directa a los conductores. Carmen, cinturón, por favor. Esto ha generado muchos memes también, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo del sueño, volviendo a la incidencia que han puesto en el descanso, es uno de los mayores enemigos al volante. Según la DGT, la somnolencia está detrás de entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico en España. Y no solo aparece por la noche. Las horas más peligrosas para conducir son entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde. Esto no hace falta explicarlo mucho. Comes y te entra el sueño. Estos días escuchaba al director de la Dirección General de Tráfico, a Pera Navarro, relacionar esto con la mala calidad del descanso de los españoles y el importante aumento del uso de ansiolíticos. ¿Qué hacer? Bueno, pues posponer el viaje, o si nos entra el sueño en ruta, directamente parar. Luis Montoro es catedrático de Seguridad Vial.
Si la persona ve que empieza a rascarse la cabeza, que empieza a moverse en el asiento, que no recuerda lo que ha pasado en los últimos kilómetros o que se desvía hacia el centro de la carretera, bueno, pues que tenga muy claro que el sueño y puede ser que también la fatiga, que son prácticamente de la misma familia, le está afectando y que la posibilidad de tener un accidente es muy alta.
Bueno, pues cuestiones a tener muy en cuenta en este día de operación retorno, aunque no sea completa en toda España, por esas 6 comunidades en las que todavía es festivo mañana lunes. Al principio de la operación salida nos ofrecieron una previsión, lo hizo también la DGT, más de 16 millones de desplazamientos por carretera. Seguro que se han cumplido o incluso se han superado, porque el buen tiempo ha marcado esta Semana Santa, lo que ha animado a muchos viajeros a ponerse en ruta a última hora. Lo han notado en los hoteles. En puntos como Gandía, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, se ha rozado el 100% de ocupación. Se han acercado mucho también en la recta final en Sevilla o en Málaga. Ya sabes que son dos ciudades que arrastran a millones de turistas por su espectacular Semana Santa, por sus espectaculares procesiones. En el caso de Sevilla, con los pasos, en el caso de Málaga, con los tronos. Esto no solo lo han notado en los hoteles, también en los restaurantes, como en el de Víctor Martín, que tiene un establecimiento en Valladolid.
La verdad que muy bien. Hemos trabajado desde el miércoles, se ha notado ya que había gente por la ciudad. Y luego, pues bueno, las noches del jueves y viernes, al haber procesiones, está más tranquilo el restaurante. Y luego al mediodía, pues se podían haber llenado 7 restaurantes, porque había muchísima gente en la ciudad.
Los precios de los bocados no han sido impedimento para que se haya registrado datos previos incluso a la pandemia. Había muchas ganas de viajar. Se ha priorizado el disfrute frente al ahorro. Los que han podido, claro. Y a esto se agarra el gobierno. Ese es el mensaje que ha mandado este fin de semana el ministro Félix Bolaños. Si los hoteles, si los restaurantes, si las carreteras, todo está lleno, es porque el gobierno lo está haciendo muy bien. Que el Partido Popular y Feijóo se dejen de refunfuñar.
Como veis, los vaticinios y la apocalipsis no termina de llegar. Por eso refunfuñan tanto en la derecha, porque no llega el apocalipsis, porque las cosas van bien y mejor que van a ir en el año 2023.
Las cosas van bien. Que Bolaños se acerque a Cáritas o al Banco de Alimentos, que pregunte. Que pregunte a los que están en las denominadas colas del hambre. O que revise los datos del paro. España está a la cabeza de toda Europa en desempleo, a pesar del maquillaje de los fijos discontinuos. O que Bolaños recuerde que España va a ser el último de la Unión en recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia. No es el apocalipsis, eso está claro. Porque la gente quiere vivir, quiere disfrutar y aprovecha cualquier oportunidad. Aunque para eso tenga que hacer esfuerzos. Aunque se tengan que comer un bocata en la playa o piquen algo ligerito después de la procesión para no gastar mucho antes de dormir. Los precios y la inflación desbocada son el gran lastre que cerca, que rodea al gobierno. Con una pregunta que nos hacemos todos, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, el dato de marzo es un espejismo. Eso nos lo vienen advirtiendo todos los economistas. Ya sabes que la tasa de inflación bajó al 3,3%. Pero porque se compara con la del mismo mes de 2022 y en marzo del año pasado comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. Y todo ha estado marcado también por el precio de la energía. Es verdad que esta Semana Santa los precios de los carburantes se han contenido. Están por debajo de lo que pagábamos hace justo un año, incluso después de aplicar el descuento de los 20 céntimos por cada litro de combustible. Si hoy en tu viaje de vuelta vas a repostar, te vas a encontrar con la gasolina de media a 1,64 € el litro. Y el diésel a 1,52 €. Pero cuidado, porque por delante hay una decisión de la OPEP, la Organización de Exportadores de Petróleo, que puede alterar esa tendencia. Hace ya una semana que la OPEP anunció por sorpresa un recorte de 1 millón de barriles diarios hasta 2024, medida que se suma a la reducción de 2 millones acordada en octubre. El objetivo no está claro. Son movimientos de los exportadores pensados en hacer crecer los precios del petróleo. Y esto tiene una consecuencia. Si sube el barril, suben los combustibles y arrastra todo lo demás. Lo indica COPE Emilio González, que es profesor de Economía de la Universidad Comillas y Cade.
La corrección se ha debido en parte a la bajada en los últimos meses del precio del petróleo y del gas natural, pero tras la decisión reciente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, de recortar la producción, ese efecto no solamente va a concluir, sino que los precios van a subir nuevamente, porque de hecho el objetivo que está marcando en estos momentos la OPEP es un objetivo de $120 el barril, que es bastante más alto de los niveles que se llegaron a alcanzar al inicio de la guerra de Ucrania.
Esto es así, el gobierno se agarra, por tanto, a una situación para presumir de la evolución de la economía. Hemos bordeado la recesión, no hemos entrado en ese escenario técnico que hace saltar las alarmas, y sí, pero las previsiones de crecimiento siguen siendo bajas y la economía española no ha alcanzado los niveles prepandemia, y tampoco hay datos que nos hagan pensar que lo alcanzaremos, los niveles prepandemia, en este 2023. Y luego está la polémica sobre esa parodia zafia de TV3 sobre la Virgen del Rocío, la Semana Santa y sobre los andaluces en general. Porque se han pretendido reír de todos los andaluces, de los que viven en Andalucía y los que viven también en Cataluña, cuya mano de obra ha sido esencial, fundamental, para el desarrollo de esta comunidad. Bueno, estamos hablando de un programa de la televisión pública catalana que nos cuesta a todos los españoles casi 2 millones de euros. Esto es importante recordarlo cuando desde la Generalitat denuncian ese mantra del España nos roba, mantra del independentismo, cuando nos cuentan que se sienten maltratados económicamente. Hay que recordarles en qué gastan el dinero. Y lo hacen en programas como Está Pasando, de TV3, que cuesta casi 2 millones de euros. Que no destinan ni a la educación ni a la sanidad. Bueno, por si no lo has visto, te pongo un contexto. El programa donde se ha emitido la parodia con la Virgen del Rocío como protagonista se llama Está Pasando. Es un magazine que supuestamente analiza la actualidad en clave de humor. La gracia la tienen donde te puedes imaginar. En esta ocasión aprovechan la Semana Santa para realizar esa parodia en la que aparece una actriz queriendo interpretar a la Virgen del Rocío. Se explaya durante 10 minutos, con un forzado acento andaluz en el que apenas se le entiende nada.
¡Guapa! Me dice, guapa, sí, y sí. Guapa, mira, guapa, guapa y guapa, sí. Y virgen, virgen, virgen.
Cantó una saeta a Cridel Mol, ¿eh?
Bueno, es suficiente, no hace falta escuchar más. Desde la Junta de Andalucía, su presidente Juan Manuel Moreno les ha pedido que pidan perdón, y los presentadores de este Está Pasando ya le han dicho que espere sentado. ¿A qué espera la Fiscalía para actuar? ¿Recuerdas lo que hicieron con los del Colegio Mayor de Madrid, que berreaban a las chicas del Colegio Mayor de enfrente? Tardaron muy poco. Hicieron el gobierno un asunto casi de Estado. Lo aprovechó incluso el presidente del gobierno. Aquí no. Aquí que se ofende a los católicos y que se ridiculiza a los andaluces, nada. La Hermandad Matriz del Monte ya ha anunciado posibles acciones legales para salvaguardar el derecho al honor. Porque esto no es el derecho a la libertad de expresión, no. Se pueden hacer chistes, se pueden hacer gracias de todo. Pero con clase. Con categoría. Cosa que no tiene este programa, que insisto, cuesta a todos los catalanes y por tanto a todos los españoles casi 2 millones de euros. Es domingo de Pascua, domingo de Resurrección, y están pasando más noticias que te cuento con Sandra Senjón.
Escuchas La Mañana.
Incendios activos.
En Asturias se mantienen 13 fuegos y otros 15 focos en fase de revisión. El que más preocupa es el que afecta a las regueras. Continúa el nivel 2 de alerta también en Cantabria, donde hay una decena de incendios activos.
Escalada de violencia.
Israel responde con drones y artillería a los 6 cohetes lanzados desde Siria. Al menos 3 han alcanzado territorio israelí. La tensión se extiende en Cisjordania, donde un palestino ha muerto disparado por soldados israelíes.
Bakhmut.
Rusia consigue avanzar en la ciudad, aunque el ejército de Kiev mantiene su resistencia en la batalla más larga de la guerra. Mientras, Zelensky asegura que Ucrania está más cerca de entrar en la OTAN.
Tiroteo.
Los Mossos de Escuadra continúan buscando a un hombre que ha matado a otro en un club de tiro de Canovellas, en Barcelona. La víctima, el armero del club, ha recibido al menos 5 disparos. El autor de los hechos se dio después a la fuga.
Prueba piloto.
A partir de mañana, el Ayuntamiento de Valencia va a examinar durante 4 semanas cómo funcionarían las empresas con la semana laboral de 4 días. Aprovecharán para ello que coinciden varios festivos consecutivos.
Pues aquí estamos, celebrando el domingo de Pascua contigo, en la mañana del fin de semana de COPE, a las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y le echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.173-46173, serie 3003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el domingo de resurrección, el día más importante del año para todos los católicos, que en Roma el Papa Francisco va a vivir impartiendo la bendición Urbi et Orbi. Lo hará después de haber presidido esta noche la Vigilia Pascual, donde ha pedido no perder la esperanza en estos tiempos de guerra. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Tras una noche entera de trabajo, la plaza de San Pedro se encuentra ya repleta de flores donadas por los floristas holandeses, cuyo cultivo está preparado para que florezcan precisamente durante la misa del domingo de resurrección a las 10 de la mañana en la plaza de San Pedro. Tal como ha sucedido en otras ocasiones, es más que probable que el Papa no pronuncie ninguna homilía, sino que se reserve para leer su tradicional mensaje al mundo antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, en la que sin duda volverá a estar presente por segundo año consecutivo la guerra de Ucrania. A juzgar por la cantidad de gente que se encuentra estos días en Roma, se espera que la afluencia a los actos de esta mañana sea masiva, por lo que buena parte de los fieles tendrá que seguir la ceremonia desde la Vía de la Conciliación. Aunque eso sí, la espera tendrá premio porque Francisco se acercará a saludarlos en el Papamóvil. Esperemos que muy abrigado por el frío previsto para la jornada.
Del exterior hay que mirar también a China, que aprieta los dientes contra Taiwán. El ejército de este país ha arrancado unas maniobras militares en torno a Taiwán en respuesta a la reunión este miércoles en California entre la presidenta taiwanesa y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dice un portavoz del gigante asiático que estas maniobras son una seria advertencia contra las fuerzas separatistas de la isla y que suponen una acción necesaria para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial de China. Y en Israel, mientras tanto, el recrudecimiento de la violencia entre israelíes y palestinos que ha continuado en las últimas horas no ha impedido una nueva manifestación contra el gobierno de Netanyahu. Unas 250.000 personas se han concentrado en distintos puntos de Israel en un nuevo sábado de protestas contra la reforma judicial impulsada por el gobierno. Manifestaciones que marcan la 14ª semana consecutiva de protestas contra la polémica reforma que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la independencia judicial. Y en cuanto a la guerra en Ucrania, continúa la batalla de Bakhmut, donde, aunque Kiev resiste, las tropas rusas han logrado avances en las últimas horas. Mientras el presidente Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de implementar campos de concentración. No existe nación que aprobaría lo que ha traído la ocupación rusa, los campos de concentración rusos, la deportación de nuestros niños, la violación de mujeres, el incendio de ciudades, sostiene Zelensky. Esto es lo último desde la guerra de Ucrania. ...9 de abril, domingo de resurrección. Al margen de todo lo que ha rodeado estos días las celebraciones de la Semana Santa, en España se ha colado un debate que no es nuevo, pero que esta vez, por la relevancia de la protagonista y por cómo lo ha gestionado, ha tenido una repercusión muy superior. Sí, es el gran debate de las últimas horas y de los últimos días: la gestación subrogada o los vientres de alquiler. Aquí no se trata de juzgar a nadie, mucho menos de dilapidar a alguien, en este caso a Ana Obregón, que ha dado ese paso después de perder a un hijo. Pero lo que sí hay que insistir es en las lagunas legales que ha vuelto a evidenciar este caso. Esto ha aumentado después de que hemos conocido que, biológicamente, Ana Obregón es la abuela de la pequeña, a la que han llamado Ana Sandra, pero legalmente la actriz va a figurar como madre de esta niña nacida por gestación subrogada en Estados Unidos. Vamos a abordar todas las variantes legales y también las morales. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Es un debate que se está alargando precisamente por la forma en la que la protagonista ha ido filtrando los detalles. En principio, se limitó a los límites jurídicos de la gestación subrogada en sí, una práctica que en nuestro país no es legal. Aquí la madre gestante es la madre legal del recién nacido. Y además de la ilegalidad, la reforma de la ley del aborto aprobada este pasado febrero califica a la gestación subrogada directamente como una forma de violencia contra la mujer.
Esto es importante. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero reconoce en este tema de los vientres de alquiler que una mujer no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Por eso empezó y en Podemos se oponen a los vientres de alquiler. Paradójicamente, no utilizan el mismo criterio para el aborto y para otros supuestos derechos cuando se refieren al mismo cuerpo de la mujer. Pero vamos a seguir avanzando, Ana. La gestación subrogada no es legal en España, pero hay ausencia de regulación al permitir que se registren niños concebidos en el extranjero mediante esta técnica.
Sí, y ahí está el vacío legal que han encontrado Ana Obregón y otros padres españoles para tener niños a través de esta práctica en lugares como Estados Unidos, donde se paga por ello, o en Canadá, donde las mujeres gestantes lo hacen de manera altruista, es decir, sin recibir dinero a cambio. De hecho, según datos publicados a principios de 2021, desde 2010 en España había inscritos al menos 2.350 menores nacidos por gestación subrogada.
Bueno, el caso es que Ana Obregón, ahora mismo y en Estados Unidos, es madre legal de su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón, nacida de una gestante y del esperma de su hijo fallecido, Alex Lequio. Y claro, otra de las preguntas que nos estamos haciendo es ¿qué va a pasar cuando Ana llegue a España con la niña? Pilar Fernández de Quero es abogada.
En los procesos de gestación subrogada en Estados Unidos se dicta una sentencia judicial que reconoce la filiación. Esta sentencia tiene que ser reconocida en España, porque actualmente no se puede inscribir directamente en el registro civil. En cualquier caso, cuando la niña sea mayor de edad, podrá pedir que se le reconozca la paternidad del fallecido Alex Lequio, con todos los efectos legales inherentes, como pueden ser los sucesorios.
Abuela biológica y madre legítima. Según ha explicado Ana Obregón a la prensa, Ana Sandra tiene pasaporte estadounidense y doble nacionalidad. Y una vez que la actriz la registre en el consulado español, podrá traerla de vuelta a nuestro país, legalmente como su madre, porque aquí en España, aunque quisiera, no podría adoptarla como su abuela biológica, ya que el límite es de 45 años y el artículo 175 establece la no adopción de descendientes.
Lo cierto, Antonio, es que sería muy complicado que aquí en España le pusieran trabas a entrar con la niña como su hija, es decir, que no la reconocieran como tal, ya que se espera que viaje desde Estados Unidos, como nos contaba la abogada, con una sentencia donde a ella se la reconoce como madre, y contra esto el Ministerio Fiscal de nuestro país no tiene nada que hacer, por lo que por ahora parece que una opción en España es que Ana Obregón se convirtiese en la tutora legal de la niña.
Bueno, poco a poco han ido apareciendo más cuestiones en este caso que nos han generado más dudas, si es que esto era aún posible, pero sí. De hecho, la última pregunta que nos hacemos es ¿qué es un testamento hológrafo? Y si esto es legal, porque fue la manera en la que Alex Lequio, el hijo de Ana, expresó su voluntad de querer ser padre. Un deseo que Ana Obregón, ya lo sabemos, ha llevado a cabo justificando que es un procedimiento totalmente lícito.
Este tipo de testamento, Antonio, se encuentra regulado en el artículo 688 del Código Civil y suele acudirse a él pues cuando se quiere expresar una última voluntad sin que sea necesaria la presencia en un principio de un notario. Aunque no es algo muy común, como nos explica Vicente Valero, experto en derecho civil.
Por ejemplo, ¿no? Podemos pensar en un anciano, ¿no?, que se encuentra en una residencia y que no puede salir, o en una persona que cambia su parecer respecto al testamento notarial que había otorgado. Entonces decide modificarlo pues de su puño y letra, ¿no? El testamento hológrafo es una forma rápida, económica y efectiva de otorgar un testamento.
Para que sea legal se deben cumplir varios requisitos. La propia persona que desea manifestar su voluntad debe ser mayor de edad, lo debe escribir a mano de su puño y letra. Además debe ir también firmado por él indicando el día, el mes y el año en el que se realiza y no puede contener tachones.
Sí, por supuesto. De hecho, esta es una de las causas que más se dan, ¿no?, en la práctica con respecto a la impugnación de este tipo de testamento, y puede ser impugnado por cualquier persona que se considere con derecho a heredar. De hecho, el plazo, ¿no?, que tenemos para impugnar es de 15 años.
Claro, este papel tiene que presentarse posteriormente ante notario. La persona que lo custodie tras el fallecimiento de quien lo escribió, en este caso hablamos de que lo escribió Alex Leque, que fallecido, y de Ana Obregón como persona que tenía el papel, lo tiene que presentar en un plazo de 110 días ante notario.
De hecho, este incumplimiento le hace responsable de los daños y perjuicios que se hayan causado. Además, si transcurre en 110 días desde el fallecimiento del otorgante sin que se haya presentado, cualquier interesado, cualquier persona interesada en la herencia del causante puede solicitar al notario que requiera a la persona que tenga en su poder el testamento hológrafo para que se lo presente.
Luego tenemos otra variante, con muchas aristas, sí, pero que es muy importante también, quizá la más importante en este debate, es el frente moral, porque estamos hablando de utilizar el cuerpo de una mujer, fundamentalmente con pocos recursos, y mercantilizarla a ella y al recién nacido.
Ya lo hemos dicho antes, en España está prohibido y se considera violencia contra la mujer. De hecho, el argumento ético más utilizado habla sobre que utilizar el cuerpo de otra mujer como medio para obtener un hijo es apropiación. Y si hay dinero de por medio, además, una forma de hacer negocio a costa de mujeres sin recursos que ofrecen su cuerpo a cambio económico.
De hecho, Mónica López Barahona, presidenta de la Fundación Jerome Lejeune, lo compara directamente con el tráfico de órganos y hace una reflexión sobre por qué en un caso está tan claro y en otro no.
Cuando oímos noticias como que se ha pagado por conseguir un riñón en países en vías de desarrollo o remuneraciones por cualquier tipo de las supuestas donaciones de órganos o de tejidos, saltan las alarmas y está absolutamente blindado en todos los convenios transnacionales y supranacionales el que esto no se lleve a cabo. Sin embargo, la maternidad subrogada es una cuestión que de facto ocurre. Se paga a una mujer en un contrato mercantil para que lleve a cabo la gestación del hijo que se ha generado por fecundación in vitro.
Bueno, pues ahí está el debate moral y ahí está también la falta de regulación legal, que no permite recurrir a vientres de alquiler en España, pero que sí acepta registros de bebés que han nacido con esta práctica en otros países donde sí está permitido.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y la mañana del fin de semana de COPE es también muy especial en este domingo de resurrección. Es el día más importante para los católicos. Bienvenidos si te incorporas a esta hora. Enseguida vamos con las claves del día. Seguimos pendientes de la evolución de los incendios que afectan a Asturias y Cantabria. Miramos también a Israel, donde continúa esa escalada de violencia. Y a esta hora te hablamos del teletrabajo. La pandemia obligó a muchas empresas a adaptarse a marchas forzadas e instaurar este sistema prácticamente de la noche a la mañana. De aquello se han cumplido ahora mismo 3 años. Tras haber vuelto poco a poco a la normalidad, muchos pensaban que trabajar en remoto iba a mantenerse como modelo. ¿Cuántas veces nos contaron aquello de el teletrabajo ha llegado para quedarse? Sin embargo, aunque a algunos les pese, la mayoría de empleados ha vuelto a la presencialidad. En algunos casos al 100%, o en otros se ha acordado un sistema híbrido. Según los últimos datos publicados por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el número de personas que trabajan desde casa al menos un día a la semana cayó en los últimos meses del año pasado hasta los 2,5 millones de trabajadores, lo que supone solo ya un 12,5% del total de la población ocupada en España. Esto se nota también en las ofertas de trabajo. Se ha visto reducido el número de puestos ofertados en remoto, como indica Vicente Gómez, socio director de la empresa de recursos humanos G2 Talentum.
De hecho, es un elemento que las empresas después de la pandemia daban con bastante facilidad y ahora, pues bueno, vamos a decir que se lo piensan un poquito más. En cualquier caso, depende mucho del sector y del puesto, porque, por ejemplo, si hablamos específicamente del sector tecnológico, ahí el teletrabajo sí que está teniendo una fuerte implantación y sigue adelante.
Las empresas están optando en muchos casos por un sistema mixto que pueda reunir lo mejor de cada ámbito, el presencial y el remoto. No obstante, para llegar a establecer un correcto sistema híbrido de teletrabajo es necesario tener una buena definición de los objetivos, las funciones y las necesidades que cada persona tiene que cubrir. Si por el contrario esta definición no está bien hecha, el teletrabajo puede convertirse en un problema, tanto para la empresa como para el trabajador, que a veces se encuentra sin una guía o sin una cercanía que le ayude a orientarse.
Yo creo que el teletrabajo al final se va a quedar con total seguridad porque tiene muchísimas ventajas, sistemas híbridos normalmente. Lo que ocurre es que las empresas diría que necesitan un poquito más de tiempo para definir correctamente objetivos, funciones, responsabilidades, de forma que la persona que teletrabaja tenga mucha más claridad de cuál es su función y dependa menos de estar presencialmente en la oficina.
Bueno, de hecho el sistema híbrido puede llegar a ser más beneficioso tanto para los empleados como para la propia empresa que el teletrabajo puro. Es cuestión de tiempo, según este experto en recursos humanos, que las empresas recapaciten y pongan en práctica modelos en los que se trabaje con cierta flexibilidad. A esta hora te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Pendientes de la evolución de los incendios que afectan al norte de España, Asturias mantiene 13 fuegos activos.
Además, hay otros 15 focos en fase de revisión. El fuego más intenso se ha declarado en Las Regueras, donde se han visto amenazadas las viviendas de 4 localidades. Un nuevo episodio de incendios que es menos preocupante, eso sí, que los de semanas atrás, ya que no hay viento y las llamas avanzan lentamente, aunque el riesgo sigue siendo extremo en Asturias por las altas temperaturas. Se mantiene el nivel 2 de alerta.
alerta en el Principado, también en Cantabria, donde hay una decena de incendios activos, y continúa la prohibición de realizar quemas.
Domingo de Pascua, en el que el Papa Francisco va a presidir la misa de resurrección y la bendición Urbi et Orbi.
La plaza de San Pedro ya está preparada y repleta de flores para que florezcan durante la misa del Domingo de Resurrección, que comienza a las 10 de la mañana. Todas las celebraciones puedes seguirlas, por cierto, en directo en 13. La pasada noche el pontífice ha pedido no perder la esperanza en tiempos de guerra durante la vigilia pascual celebrada en la Basílica de San Pedro ante unos 8.000 fieles. El Papa se situó en un lateral del altar, como ya hizo el año pasado, por sus problemas de rodilla.
Israel responde con drones y artillería a los ataques con cohetes lanzados desde Siria.
Al menos 3 misiles han alcanzado territorio israelí. Esto sucede tras varios días de escalada de tensión en la zona, con un intercambio de fuego entre el ejército israelí y milicias palestinas en la franja de Gaza y el sur de Líbano. El repunte de violencia en la región se ha desencadenado por enfrentamientos entre la policía israelí y palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, en el este ocupado de Jerusalén. La tensión se ha extendido a Cisjordania, donde un palestino ha muerto disparado por soldados israelíes y donde este viernes fueron 2 hermanas israelíes las asesinadas. Poco después también un grupo de turistas fue atropellado en un atentado en Tel Aviv, donde falleció un ciudadano italiano.
Y primera derrota de la temporada del Real Madrid en casa en la Liga, Juan Bobadilla.
2-3 ganó el Villarreal en el Bernabéu, gol de Pau en propia puerta, doblete espectacular de Samu Chukwueze, Morales y Vinicius fueron los goleadores de la noche. El Villarreal es quinto a 4 puntos de la Real Sociedad. Esto decía el héroe del Villarreal, Samu Chukwueze.
Sí, hay que aprender mucho en el entrenamiento y practicar mucho para eso. Entonces hoy se marca ese gol, es increíble. Golazo de locos, ¿no? En futuro va mucho mejor, pero ahora es aprovechar este momento, pero ahora es mejorar.
En el resto de la tarde, Real Sociedad 2, Getafe 0, Español 1, Athletic 2, Osasuna 2, Elche 1. La jornada 28 vuelve a las 2 con el Valladolid Mallorca, 4 y cuarto Betis Cádiz, 6 y media Almería Valencia y a las 9 Rayo Vallecano Atlético de Madrid, que puede dejar a los de Simeone a 2 puntos de la segunda plaza que ocupa el Real Madrid. Hoy se retoman el Masters Augusta, la tercera jornada, con Brook Koepka dominando por 4 golpes tras el hoyo 6, John Rahm en la lucha a 4 golpes y dentro de los candidatos al torneo. Carolina Marín se ha metido en la final del Masters de Orleans, juega a las 2:20 contra Zhang.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Aquí seguimos, Antonio, buenos
a
días.
A 50 días de las elecciones del 28 de mayo, los periódicos tiran hoy de encuestas.
Hay varias en la prensa de hoy. ABC, por ejemplo, publica la primera estimación de un sondeo de GAT3, según el cual el efecto Sumar a quien está movilizando es al electorado de centro-derecha. La candidatura de Yolanda Díaz, según ABC, no produciría trasvase de voto entre bloques. Según La Razón, la estrategia del PSOE es desgastar a Podemos hasta las municipales para que después pueda ser fagocitado por Sumar. Sin embargo, según este diario, las encuestas avisan a Moncloa de que Iglesias tiene todavía apoyos. Lucía Méndez, por su parte, ha hablado en El Mundo con algunos dirigentes socialistas que reconocen si nos va mal en las generales estaremos sentenciados. Por cierto, también en El Mundo, encuestas sobre elecciones en Valencia, el PP puede recuperar la comunidad con Vox si Podemos pierde fuelle.
En cuanto a las fotografías, la presencia de los Reyes en la representación de la Pasión de Cristo de Chinchón en la Comunidad de Madrid gana por goleada en las portadas de hoy.
Una pasión que, como recuerda La Razón, celebraba su 60 aniversario. La familia real en la Pasión de Chinchón, titula ABC en su página 2. En El Mundo destacan también, bajo una foto en la que se ve a la reina hablando con una vecina de ese municipio, de Chinchón, que es la primera vez que la familia real participa en esta Semana Santa en un acto público y de carácter religioso.
En ABC se fijan en uno de los problemas más graves de España, que es el del precio de la vivienda.
Un problema que hace, como dice el titular de apertura de ABC, extraños compañeros de piso. Y es que el elevado precio de las casas empuja cada vez más a mayores de 35 años a buscar viviendas compartidas. Es el caso, por ejemplo, de Celia, de 22 años, que vive a gusto con Marta, de 65, o de Conchi y Pepa, compañeras de piso en Valencia, con 71 y 72 años.
Las dificultades para pagar un piso muchas veces tienen que ver con la falta de empleo. En este sentido, atención al tema de apertura del Mundo. El Estado acelera la contratación y crea ya el 55% de los empleos. Hablamos de empleo público, claro.
Sí, y desde el COVID se han creado, Antonio, fíjate, casi 500,000 de puestos de trabajo gracias al tirón del gobierno, las comunidades y los ayuntamientos. Además, desvela El Mundo que en total el sector público da trabajo a 3,5 millones de españoles. La administración contrata sobre todo a mujeres. En los últimos 20 años su número se ha incrementado en un 56%.
7:39.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
No es nada temprano, así que en la mañana del fin de semana de COPE vamos a viajar al espacio.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff.
Boosters in ignition.
Godspeed, bottom dive.
We rise together. Back to the moon and beyond.
Go, Jeff, go. Mark, go. Wally, go. Oliver, you are going to space.
No es tan temprano y aunque lo fuera para viajar al espacio, da igual la hora. Falcon 9, Apolo 11, Sputnik, Orión, Artemis, ¿te suenan, verdad? Pues son algunas de las misiones y algunos de los cohetes que hemos visto lanzar al espacio y de los que hemos escuchado sus lanzamientos, así, sí, en inglés. Pero, ¿cómo suena en español el lanzamiento de un cohete?
T-20, listo de lanzamiento a todos los operadores. PlaySpace 1-1, listo para ensayo estático, misión de vuelo.
Más agua.
T-15 segundos. T-10.
Empiezas en ese arranque.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
ignición.
1, T0.
Ignición.
¿Qué motor? Arranque motor confirmado.
Trust OK.
Empuja nominal confirmado.
Bueno, pues así suena, sí. Esta fue la primera prueba del lanzamiento del Miura 1, el primer cohete reutilizable español con ese nombre tan taurino y que va a viajar al espacio. En 60 años de carrera espacial en todo el mundo se han realizado casi 6.000 lanzamientos, la mitad de ellos desde la antigua URSS y la actual Rusia. Ninguno de ellos, de estos 6.000, es español, pero en unas semanas esto va a cambiar. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. El Miura 1 meterá a España en el reducido grupo de países capaces de lanzar al espacio satélites de pequeño tamaño y que son fundamentales para las telecomunicaciones, la investigación científica, para defensa o para acciones tan cotidianas como utilizar el GPS de nuestro coche, por ejemplo. En concreto, España, nuestro país, se va a convertir en el décimo del mundo capaz de hacer esto.
Y este cohete es solo el principio, porque se trata de la antesala del Miura 5, que es el hermano mayor, que será el encargado de colocar estos satélites en el espacio. LPD Space es una empresa de Elche y es la que está detrás de este hito. Ha necesitado 12 años para preparar un viaje que durará 12 minutos. Ezequiel Sánchez es el presidente ejecutivo de PLD Space y pasaba por los micrófonos de COPE.
Al final transmite esa visión de la fuerza, el empuje, que es lo que necesitamos para poder vencer la atracción de la Tierra y el propio peso también de la atmósfera y poder llegar al espacio, ¿no? Pensamos que para poder mostrar esa marca España, creíamos que era un nombre que podía transmitir esa fuerza y ese empuje y por eso lo elegimos.
Y si todo va tras lo previsto, el cohete se lanzará dentro de muy poquito, a finales de abril o principios de mayo.
Durante los meses de abril y mayo tenemos asignadas unas ventanas de vuelo con el INTA, que es la autoridad competente para autorizar el vuelo, y tiene que coincidir esa autorización por parte del INTA, ya que se cierra el espacio aéreo y marítimo. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista tecnológico, que hayamos superado los distintos test necesarios, y por último tiene que hacer buen tiempo, ¿no? Hemos estudiado la metodología y en la segunda quincena y la primera de mayo es cuando creemos que puede haber una probabilidad más alta de poder desarrollarlo y buscaremos esas ventanas para poder desarrollarlo.
Es como estar en el espacio.
Está Estamos hablando, Ana, de un cohete 100% marca España. Y una cuestión evidente, ¿no?
Sí, sí.
Por el nombre, ya hemos escuchado, no da lugar a dudas. Miura, esa ganadería de toros tan legendaria.
Eso es, pero es que además del nombre, Antonio, este cohete, este Miura, está fabricado en Elche. Las pruebas se han realizado en Teruel y el lanzamiento se producirá en Huelva. De hecho, el cohete ya se encuentra allí, en la base de lanzamiento, en las instalaciones del Arenosillo del Instituto de Técnica Aeroespacial en el municipio onubense de Moguer.
Desde ese punto, en unas semanas, como decíamos, el Miura 1 va a despegar, va a realizar un viaje de 12 minutos en los que alcanzará entre 80 y 100 kilómetros de altura. Va a permanecer en una situación de ingravidez y después comenzará su vuelo descendente. El viaje espacial que va a realizar es suborbital. Lo explica Jorge Alcalde, divulgador científico.
Siempre que superamos los 100 kilómetros, que es el límite de Kármán, que se llama, es el límite donde se considera que comienza el espacio, podemos hacer que el objeto circule a una velocidad y una altura suficiente para que quede permanentemente circulando en órbita alrededor de la Tierra. Eso sería un cohete orbital. O que se quede a una velocidad menor y a una distancia un poquito menor para que no realice una órbita completa de la Tierra, sino que en un momento determinado vuelva, cuando sus cohetes propulsores dejan de impulsarle, vuelva a caer en la Tierra. Eso quiere decir que es suborbital.
Suborbital. Esto es importante destacarlo porque tiene una función clave. Lo confirma también Jorge Alcalde.
Porque ahí se puede aprovechar para hacer investigaciones científicas en microgravedad o para depositar pequeños satélites de no mucho tamaño. Es decir, para utilizar el espacio para la explotación científica y comercial, que es algo que ahora España va a poder empezar a hacer.
Además, Antonio, otro aspecto muy curioso es que se trata de un cohete reutilizable. Y es que van a tratar de recuperarlo después de la misión, es decir, cuando americen el agua, como nos cuenta Ezequiel Sánchez, el presidente de PLD Space.
Solamente hay dos vehículos en el mundo que estén siendo reutilizados, ¿no? Que es Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk. Nosotros, por un tema de sostenibilidad también, siempre hemos pensado que teníamos que hacer el vehículo que fuese recuperable y reutilizable. Tenemos que posicionarlo de la manera adecuada, frenarlo y entonces se despliegan los paracaídas y recuperarlo pues con unos barcos en el mar, que es lo que hacemos en este primer caso con esta tecnología.
Lo cierto es que el sector aeroespacial en nuestro país ahora mismo está al alza. En 2020 generó un impacto económico total que superó los 13.000 millones de euros, lo que se traduce en 155.000 empleos directos e indirectos y además con una inversión en I+D+I que ya alcanza los 1.500 millones de euros.
Bueno, aquí hay que decir, Ana, que la posición internacional de España en este sector se ha visto reforzada sin duda alguna por la contratación por parte de la Agencia Espacial Europea de los dos primeros astronautas españoles en 30 años, Pablo Álvarez y Sara García, en definitiva genios españoles, también como Raúl Verdú, como Raúl Torres, los ingenieros encargados de hacer realidad este toro, este Miura, este cohete que llevará a España, bueno, pues hasta el infinito. Ya veremos si más allá también.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida, primavera de brazos abiertos.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora quiero darte un dato. 8 de cada 10 jóvenes sienten ansiedad antes de hablar por teléfono. La verdad es que cada vez es menos habitual ver a un adolescente manteniendo una conversación por una llamada convencional. Si tienes alguno cerca, lo sabes de sobra. Prefieren el mensaje o el audio por WhatsApp y, si es posible, escuchar. escucharlo el doble de rápido. Este también es el reflejo de lo que se conoce como la generación faster, la sociedad que vive al doble de velocidad, que se comunica por audios o por mensajes masivos, por las redes sociales, y que muchas veces quedan incluso solo para mirar el móvil todos juntos, pero sin apenas comunicarse. ¿Y esto qué provoca? Pues que muchas veces los jóvenes no sean capaces de hablar en público, ni los niños de hacer algo tan simple como pedir un vaso de agua en un restaurante o de bajar a comprar el pan. No es vergüenza, no es pereza tampoco, es cuestión de incapacidad. Hasta ellos mismos son conscientes. Escucha a Alba, tiene 15 años.
Sobre todo a la hora de hablar en público o hablar con una persona desconocida, sí que hay gente a la que le da mucha vergüenza o le da miedo hablar con desconocidos. No nos gusta el hecho de recibir llamadas o hablar por llamada o por teléfono normal. Igual que a la mayoría de gente joven le da vergüenza llamar por teléfono, por ejemplo, para pedir una pizza o hacer un pedido a domicilio.
Tremendo, ¿eh? Han nacido prácticamente con una tablet debajo del brazo a los pocos años, saben usar el móvil, mucho mejor incluso que algunos adultos. Pero esta generación no sabe hablar de tú a tú. En unos años tendrá que enfrentarse, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. Por ello es importante fomentar la comunicación en primer lugar en casa y ser nosotros, los padres, también ejemplo de ello, que no siempre es fácil o no siempre atendemos esta responsabilidad. Sandra Senjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, lo primero que hay que tener claro es que la tecnología y las pantallas no son ni buenas ni malas en sí mismas. También tenemos que aceptar que esta hiperconectividad va a ir todavía a más.
Porque ya es una necesidad, por ejemplo, de los propios centros educativos y también de trabajo, pero la parte social, que genera una necesidad emocional, sí que hay que restringirla, porque las consecuencias de un mal uso de las pantallas, pues nos las explica la psicóloga infantil Blanca Betes.
Comportamientos compulsivos, como vemos, por ejemplo, en la necesidad de estar constantemente pendiente del móvil, problemas de socialización, un fomento del aislamiento de los jóvenes, por no saber enfrentarse a situaciones reales y no desarrollar estas habilidades sociales reales que se necesitan en la interacción con los iguales e incluso con los adultos. Y luego pues podemos ver y estamos viendo muchísimos más problemas como distorsiones cognitivas o afectación del estado de ánimo, del sueño, de la personalidad en términos de autoestima, de autoconcepto.
Claro, tampoco esto puede consistir en prohibir las tecnologías. Los jóvenes que no tienen móvil se pierden también una parte muy importante por las tardes, quedan excluidos de conversaciones, de algunos planes, por lo que hay que entender también esto y encontrar el equilibrio.
Estar atentos a señales de alarma, de un mal uso o de un mal disfrute de las tecnologías, como por ejemplo por la ansiedad de no tener el móvil, o el abandono de tareas o actividades recreativas por estar conectado, o el exceso de horas de exposición a estas tecnologías. Y una vez que lo sabemos, podemos ayudarles a ser conscientes y a controlarlo marcando límites. Límites como no usar el móvil, por ejemplo, cuando estamos en reuniones sociales o familiares, a tener que realizar otras actividades de ocio y de tiempo libre con más personas en las que no se utilice la tecnología.
El uso excesivo de la tecnología genera también problemas en casa. Según un estudio de Custodio, una plataforma de seguridad online para familias, el 34% de los hogares tienen discusiones todas las semanas por cómo se usan los dispositivos.
Bueno, este estudio refleja la realidad que rodea a los jóvenes de entre 4 y 18 años. Fuera de las aulas, este grupo de edad pasa 4 horas y media de media pegados a las pantallas. Esto son más de 2 meses al año. Por ello, el CEO de Custodio, que es Eduardo Cruz, nos habla sobre la importancia de establecer una dieta digital. Sí, ese es el término. Dieta digital, en la que haya un poco de todo.
Niño con teléfono o sin teléfono, o con internet o sin internet, si mañana tiene que ir a bajar a comprar el pan, pues que sea capaz de hacerlo y que no suponga un problema el hecho de tener que hablar con alguien o incluso de hacer una llamada de teléfono en caso de ser necesario. Lo que no es normal es el hecho de que eso suponga un problema. Con lo cual, en el camino de esa maduración, de esa independencia, tiene que haber de todo. Sí que tiene que haber un espacio para lo que es la tecnología y también lo tiene que ser tener una conversación con un vecino y que no te suponga un estrés.
Fijar unos horarios de uso de las pantallas. Hablar también sobre redes sociales y tecnología de una forma abierta en familia. No dejar a los más pequeños solos con un móvil o con una tablet. Esto, la teoría, todos nos las conocemos, Sandra. Luego la práctica, los que tenemos hijos sabemos que no siempre es tan sencilla. O utilizar herramientas como filtros que nos ayuden a cuantificar el uso que se hace de los dispositivos y también restringir a través de esos filtros determinados contenidos. Algo que solo hacen el 24% de las familias, pero sobre todo lo que tenemos que hacer como padres es estar ahí.
Hay que estar ahí en el sentido de que si tenemos hijos, hijas digitales, pues tenemos que ser padres y madres digitales, no nos queda otra. Y es una, es un trabajo de todos los días, como sabemos. Es difícil hacerlo porque nos falta el tiempo, nos falta muchas veces incluso la capacidad o entender qué es lo que tienen en la cabeza, que es muy difícil. Entonces, de igual manera que no dejaríamos a un niño coger un tren a 200 kilómetros de distancia, pues tampoco tendría sentido que nuestros hijos pues estuviesen completamente no supervisados haciendo lo que les da la gana en Internet.
Y luego es importante predicar con el ejemplo. Lo que no podemos hacer es establecer límites de tiempo y de uso y luego ser nosotros los que estamos pues todo el día pegados al móvil, aunque sea por cuestiones de trabajo. Y algo muy importante también es que todas estas normas estén habladas y Sandra, de alguna manera pactadas en familia.
La familia, como en todo, es la base y además de ser donde se establecen esos límites, también es fundamental para trabajar la comunicación que, como decimos, tanta falta hace entre los jóvenes. Las reuniones, el tiempo que pasamos en casa, es el momento ideal para que todos dejemos un rato de lado el móvil, como nos explica el experto en habilidades de comunicación de la Fundación Casa Verde, Julio García.
El hábito de hablar en público se está perdiendo poco a poco y porque los jóvenes, además, a los jóvenes les cuesta mucho ya realizar una conversación, ya sea a nivel personal o por teléfono, porque algunos tienen miedo hasta hablar por teléfono. Por eso es fundamental que haya diálogo en la familia, que se fomente desde la familia, en los centros, en las reuniones.
No solo la comunicación verbal, sino también la no verbal. Además, es muy importante hablar de cómo nos ha ido el día, de nuestras emociones, y para todo ello existen muchos juegos y también actividades que fomentan la comunicación y también la imaginación.
Hay pequeños juegos, hay juegos de familia que potencian esa comunicación. Una vez a la semana, por ejemplo, hacer un pequeño debate familiar con ellos donde tratemos un tema concreto que hemos hecho en el día o que hemos hecho en la semana. Y ahí debatimos. Nos sentamos en torno a la mesa de forma agradable, porque esto puede ser también muy divertido. De esta manera iremos procurando poco a poco que sientan interés por la comunicación verbal.
Padres, abuelos, tíos que nos escuchan a esta hora, pues seguro que se han visto identificados y habrán llegado a la conclusión de que llevan razón con todo lo que nos han contado, que luego es difícil en ocasiones ponerlo en práctica, porque tú vas a cenar a un restaurante y es mucho más sencillo dejarle al niño el móvil o la tablet para que no te dé la tabarra que de estar pendiente de él o que te esté incordiando. Bueno, en la mañana del fin de semana de COPE hemos querido abordar las carencias que los más jóvenes tienen por el excesivo uso de las tecnologías que tanto están afectando a su capacidad para algo tan básico como es comunicarse. ¿Cómo mantener una conversación? Y quédate con este dato. Sí, 8 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 35 años sufre nomofobia, el miedo a estar sin el móvil. Lo más llamativo es que el 40% asegura que se conecta de forma continua porque se sienten solos.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-50 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Son las 8.